Estudié en una escuela católica, en un internado de esos que ya casi no existen. En el último año, como parte de la formación, nos mandaron de misiones. Distintos grupos a varios pueblos del país para ayudar en lo básico, dar catecismo, alfabetizar y apoyar en tareas comunitarias. A nosotros nos tocó en Chiapas. El pueblo estaba metido entre montañas a varios kilómetros del último letrero que apuntaba hacia algo. La terracería parecía llevar a ninguna parte, hasta que de pronto aparecieron unas casas de adobe y techos bajos. El camino se abrió paso entre viviendas separadas por cercas de madera, parcelas cuidadas, gallinas sueltas y unos niños que nos vieron pasar con la cara seria. No era un lugar pobre, tenían lo necesario, sus calles bien trazadas y sus edificios importantes en perfecto estado. Unas dos calles después de la entrada, antes de llegar a lo que parecía ser el centro, nos detuvieron. Un módulo de lámina con una mesa, una libreta y dos hombres con radio. Uno de ellos nos pidió nombres, nos preguntó cuántos días pensábamos quedarnos y a qué veníamos. El otro le dijo que ya nos estaban esperando, que ese alboroto no era necesario. Nos dejó pasar mientras anotaba algo sin levantar la vista. Llevaban gorras grises y una especie de insignia cosida en el pecho, como si formaran parte de una autoridad local. Eso debió habernos alertado, pero éramos muy jóvenes. Solo intercambiamos miradas nerviosas y seguimos adelante. Si eso no nos pareció raro, lo siguiente recuerdo bien que sí. Nadie nos recibió. El chofer que nos trajo en la camioneta simplemente se detuvo frente a una construcción de concreto con una placa que decía Escuela Primaria. Ahí nos íbamos a quedar. Nos bajamos con nuestras mochilas y estuvimos tocando un buen rato la puerta principal hasta que alguien salió. Era una mujer delgada con un sombrero de palma. Venía sonriendo, pero apenas abrió la puerta dijo, sin rodeos, que mejor alcanzáramos a nuestro chofer, porque hoy mismo nos íbamos a regresar por donde venimos. Nos quedamos en silencio sin entender. Uno de mis compañeros le explicó que el chofer no se iría todavía, pues pensaba estacionarse en algún lado y dormir un poco antes de hacer el camino de regreso. La mujer asintió con amabilidad, casi como si eso no cambiara nada, y nos invitó a pasar a la sombra. Nos ofreció agua fría, que agradecimos por el calor insoportable que hacía a esa hora. Estuvimos ahí, de pie, sin instrucciones, sin nadie que nos dijera qué hacer. La mujer se fue, dijo que volvería en un momento, pero tardaron cerca de 45 minutos en atendernos. Fue entonces que por fin vimos a la persona que se suponía debía recibirnos, el coordinador pastoral local, el enlace entre nuestro instituto y esa comunidad. Venía bajando la calle, apurado, empapado en sudor. Todos estábamos sudando, pero lo de él era otra cosa. Chorros, como si lo hubieran sacado de una alberca. Cuando empezó a hablar, entendimos que no solo era el calor, estaba nervioso. Tartamudeaba un poco, como si no supiera por dónde empezar. No se atrevía a decirnos lo que estaba pasando o por qué nos querían fuera. Lo que sí era claro es que no había nada preparado, ni calendarios ni materiales, y eso era raro, porque estas misiones se pactan con semanas de anticipación. Todo se programa. Nos llevó a una de las aulas. Había 12 catres con colchoneta en una fila contra la pared. Tres ventiladores giraban con fuerza, pero no ayudaban de mucho. Nos dijo que solo nos quedaríamos una noche, que nos instaláramos provisionalmente, que descansáramos y que a las 11 en punto regresaría para explicarnos por qué. Caímos rendidos. El viaje había sido largo, con muchas curvas y mucho calor. Recuerdo que todavía no oscurecía del todo cuando cerré los ojos. Horas adelante, no sé quién fue, pero uno de mis compañeros nos despertó como a las 9, diciendo que ya nos habían traído de cenar. Nos sentamos en el piso del aula y acabamos con todo. Estaba delicioso. Después nos dijeron que fuéramos al patio al fondo de la escuela. Ahí había unos tambos grandes con agua tibia. Nos pasaron toallas y nos dieron un momento a solas para bañarnos. En otro contexto eso hubiera estado raro, pero con el calor que hacía, esa refrescada nos cayó como bendición. A las 11 en punto el coordinador regresó por nosotros. Nos dijo que lo siguiéramos. Caminamos en fila, en silencio, por un par de calles de tierra que a esa hora estaban completamente desiertas. Todo el pueblo parecía apagado. Solo se escuchaba el sonido lejano de algún perro y el zumbido grave de los insectos. Fue ahí que por fin vimos la iglesia. La iglesia parecía más antigua que el resto del pueblo. Tenía una fachada de cantera oscura, envejecida, con grietas delgadas. No era ostentosa, pero imponía. Las columnas enmarcando la entrada eran gruesas, decoradas con flores talladas en piedra, aunque algunas ya deformadas por el tiempo se confundían con rostros inexpresivos. Arriba la cruz de hierro lucía oxidada y firme, soldada a una base de piedra que parecía más nueva que el resto, como si alguien la hubiera reemplazado hacía poco. Las puertas eran de madera vieja, pesada, con herrajes gruesos en forma de arco apuntado, abiertas. Desde la entrada se colaba el resplandor tembloroso de decenas de veladoras. El olor era denso, cera caliente, incienso, humedad. No había música, ni oraciones, ni pasos. Solo el sonido de nuestros propios cuerpos avanzando, el zumbido de algún bicho en la noche y una sensación de ansiedad clavada en el estómago. El coordinador se detuvo junto a una de las bancas delanteras y nos dijo que nos había traído a ver esto. Señaló el altar. Seguimos su mirada. En el centro, suspendido sobre la tarima de piedra, estaba el Cristo. Un Cristo que medía al menos 3 metros. Aunque la iglesia no era precisamente pequeña, la figura dominaba el espacio de forma incómoda, como si no hubiera sido hecha para ese sitio. El cuerpo era alargado, tosco, los brazos extendidos en una cruz de madera ennegrecida. La piel estaba pintada con un tono cenizo, casi de cadáver. Al principio lo que impactaba era el tamaño, pero luego noté lo demás. Era un Cristo de 3 caras. 3 caras completas compartiendo la misma cabeza, separadas por ángulos mínimos. La de la izquierda lloraba con una expresión de dolor agudo, ojos hinchados y la boca abierta en un lamento sin sonido. La de la derecha reía. No una sonrisa serena ni piadosa, Reía con los dientes apretados, con la comisura de los labios tensada hacia arriba. Los ojos vacíos pero burlones. Reía como si supiera algo que nosotros ignorábamos. La del centro, la más directa, no tenía expresión ni vida. Era el rostro liso y flácido de un muerto. Ni tristeza ni gloria. Solo la mirada fija, apagada, como si no hubiera nada detrás. Yo había visto en libros esa representación antigua de ese Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en un solo cuerpo. Pero esto no era eso. Algo en su forma, en el brillo opaco de los ojos, en la manera en que esa figura parecía vigilarnos desde arriba, me hizo bajar la mirada inmediatamente. Jamás había visto reír a un Cristo crucificado. Y esa imagen se me quedó clavada como una espina. A los pies del Cristo había montones de flores, ramilletes de cempasúchil, bugambilias secas, rosas rojas ya marchitas y algunas de plástico cubiertas de polvo. No estaban ordenadas, más bien se veían acumuladas con urgencia, como si nunca dejaran de llegar. A los lados del altar, pegados directamente en la base de piedra y en las columnas cercanas, había decenas de objetos colgados con alfileres y cinta adhesiva. Fotografías, muchas en blanco y negro, otras a color pero desteñidas. Retratos familiares, niños en uniforme escolar, ancianos acostados en camas, mujeres abrazadas a sus recién nacidos. Había también cadenitas, escapularios, cartas escritas a mano con tinta corrida, copias de estudios médicos, radiografías dobladas, actas de nacimiento y hasta recetas médicas. Al pie de cada uno una veladora encendida, envases de vidrio reciclado que seguían ardiendo pese al calor sofocante. El coordinador nos dijo en voz baja que ese Cristo era extremadamente milagroso. Nos invitó a acercarnos a leer los agradecimientos. Lo hicimos, pero con cierta desconfianza. Había algo que no terminábamos de entender. En una nota escrita con letra temblorosa sobre una servilleta, alguien agradecía que su esposo hubiera despertado del coma sin secuelas. En otra, una joven daba gracias por haber recuperado la vista tras una fiebre mal diagnosticada. En una tercera, pegada junto a la foto de un niño de cabello alborotado, decía: «Gracias por regresármelo como era antes. Ya no grita en la noche, ya no ve cosas». Había otra más extraña: «Gracias por alejar a los que venían por mí. Ya no escucho sus pasos afuera». En algo coincidían todas esas notas. Usaban palabras simples, pero cargadas de algo que no era solo fe. Lo que teníamos frente a nosotros no concordaba con lo que fuimos a hacer. Nuestra misión era... ¿qué importa? Verdaderamente no nos habían preparado para esto, y además, aquello no parecía completamente divino. Tenía algo más, algo que se sentía no mal, pero sí fuera de lugar. Hasta ese momento ninguno de nosotros había dicho ni una palabra. Estábamos paralizados, procesando lo que veíamos, pero de pronto uno de mis compañeros rompió el silencio. «¿Y por qué nos mandaron a llamar a nosotros?», preguntó. Preguntó sin levantar mucho la voz, pero con firmeza. «Si estos milagros son tan grandes, debería estar aquí alguien de más alto rango, un obispo cuando menos, no un grupo de misionarios a punto de cumplir 20». El coordinador no pareció sorprendido por la pregunta. Se quedó unos segundos en silencio y luego habló. La gente de aquí no quiere que nadie se entere. Tienen miedo de que se lo vayan a llevar, que lo trasladen, que lo destruyan, que llegue alguien a intervenir. Por eso es que no quieren. ¿Y nosotros qué podemos hacer entonces? ¿Por qué nos lo está enseñando? Ustedes no pueden hacer nada, dijo. Y no quiero que hagan nada, solo que observen. Nos miró uno por uno, luego bajó la vista un momento antes de agregar. A mí tampoco me dejan irme, pero ese no es el punto. Yo estoy bien aquí. Lo único que quiero es no ser el único que sepa este secreto. Se enderezó, tragó saliva y con voz baja, casi solemne, dijo: Por favor, contemplen. Fue entonces que lo notamos. Sin que nadie diera indicaciones, todas las personas que estaban dentro de la iglesia, porque sí, había más gente sentada entre las sombras, en silencio absoluto desde antes de que llegáramos, giraron la cabeza al mismo tiempo. Toda la atención se dirigió al frente, al Cristo. Una mujer se había colocado justo frente a él. No la habíamos visto entrar. Estaba de rodillas, las manos juntas en oración, rezaba en voz muy baja, apenas un murmullo. Nadie la interrumpía, nadie se movía. Entonces empezó a incorporarse. Primero pensé que estaba terminando su oración, que se pondría de pie, pero cuando sus rodillas se despegaron del suelo, se siguió elevando, 30 centímetros, luego un metro. Esa mujer estaba flotando. Te juro que en ese momento busqué por todos lados el truco, cables, espejos, algún tipo de soporte, algo. Pero no había truco, no había nada sosteniéndola. Y no me refiero solo al hecho de que estaba levitando. Eso ya era lo suficientemente perturbador. Me refiero a otra cosa. A las tres caras del Cristo. La que lloraba, la que reía y la que estaba muerta, movieron los ojos. Las tres lo hicieron al mismo tiempo. Y las tres miraban fijamente a la mujer que se alzaba frente a ellas. Espero algún día poder encontrar las palabras suficientes para describir lo que se sintió en ese preciso momento. Fue como una onda expansiva, silenciosa, que nos atravesó por dentro. Empezó en el pecho como un calor repentino. Y luego se extendió por todo el cuerpo. No era solo fe, era otra cosa. Algo embriagante, como una mezcla de paz y vértigo. Algo que se parecía a la esperanza, pero también al miedo. Una euforia contenida, como si todo tuviera sentido por un segundo, pero sin explicación. Fe, angustia, plenitud, vacío. Una sensación de sanación, sí, pero también de entrega. Como si algo nos hubiera tocado desde dentro, testigos de algo que no debía ser visto por ojos humanos. Y aún así, ahí estábamos, viéndolo, sin movernos, sin poder hacer nada. El coordinador nos condujo hacia la salida y nadie más nos habló, nadie se despidió, solo cruzamos la nave central bajo la mirada muda del Cristo y salimos. Apenas cruzamos el umbral, el calor nos envolvió de golpe. como si afuera el aire hubiera estado esperándonos con los brazos abiertos. Era un calor denso, más pesado que el de la tarde. El tipo nos miró con cierta ternura, casi paternal. «Váyanse a dormir. Mañana se regresan». Nos quedamos ahí parados, nadie se movía. Teníamos demasiadas preguntas, no podía terminar así. «¿De dónde lo sacaron?», le preguntó uno de mis compañeros. «¿Cómo llegó esa figura a la iglesia?». El coordinador levantó la cabeza. Sus ojos todavía brillaban como si siguiera bajo el efecto de lo que acabábamos de ver. Miró hacia el punto más alto del cielo con devoción. «Vino de allá arriba», dijo. Y entonces con un dedo señaló hacia lo alto, dirigiéndose hacia un lugar más alto que las estrellas. Te juro que en ese momento sentí miedo del cielo por primera vez en mi vida. No era el cielo al que estábamos acostumbrados. No era el del catecismo, ni el del perdón, ni el de los ángeles. Esa noche el cielo se veía demasiado vasto, demasiado silencioso, como si no terminara nunca. Como si ocultara algo allá arriba, mucho más allá de lo visible. No era solo la oscuridad, era lo que esa oscuridad podía contener, un abismo invertido, una profundidad que subía, no que bajaba. El tipo seguía mirando, como si esperara que algo regresara o bajara de nuevo. Y nosotros ahí, sin palabras. Todos los que estábamos ahí sentimos lo mismo. Temor exagerado al cielo. Él se quedó callado un momento como si dudara y luego volvió a apuntar hacia el cielo, pero esta vez hacia un punto en específico. «Miren esa estrella», dijo. Yo personalmente no la había notado. No porque no brillara, sino porque no parecía estar donde normalmente miras. Estaba sola, más brillante que cualquier otra. Blanca, casi fija. Algo que definitivamente no se ve en el cielo de la ciudad, y algo que, por alguna razón, no parecía tan lejano. No dijimos nada más. Nos regresamos a la escuela, al aula de los catres, pero no pudimos dormir. Nos acostamos en silencio, con los ojos abiertos, tratando de entender qué había querido decir con eso de que el Cristo había bajado del cielo. Como si lo hubieran traído. Como si alguien, una fuerza, una mano poderosa, una inteligencia superior lo hubiera depositado ahí, en esa iglesia remota. No teníamos respuestas, solo preguntas que daban vueltas sin llegar a nada. Al día siguiente, después de un desayuno sencillo, partimos. Eran cerca de las 9. El cielo estaba completamente cubierto de nubes. Recuerdo bien ese gris opaco, bajo, como si algo se hubiera encerrado ahí arriba. Nos fuimos de ese pueblo sintiendo escalofríos cada 2 minutos. Ninguno hablaba. Nadie quería ser el primero en romper ese silencio denso que habíamos traído con nosotros. Al llegar a la ciudad, el director del internado nos llamó. Quería saber por qué nos habíamos regresado antes de lo planeado. En el camino de vuelta, sin necesidad de discutirlo mucho, los 12 misioneros nos pusimos de acuerdo. Dijimos que al llegar al pueblo nos informaron que hubo un cambio de calendario y que la comunidad por el momento ya no estaba disponible.